Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a analizar el gran poder que tenemos los y las consumidoras para transformar el mundo en el que vivimos. El colectivo Carro de Combate acaba de publicar un minucioso trabajo que se titula Consumo Crítico. Hablaremos con una de sus autoras también sobre la campaña contra el odio que ha puesto en marcha Acem y en la que el actor Jorge Suquet reflexiona sobre cómo el hombre blanco occidental al que él representa y sus privilegios afectan al resto de las personas hacia las que van dirigidos esos discursos de odio. Conoceremos los datos del mayor informe hecho en Europa sobre el impacto de la tecnología en la infancia y que ha elaborado UNICEF, y desde la Federación de Asociaciones de Familias Monomarentales, de FAMS, nos contarán su petición al Ministerio de Derechos Sociales para que concrete y agilice una ley tan necesaria para ellas como lo es la futura ley de diversidad familiar. Con nuestro consumo, el que hacemos a diario, comprando alimentos, ropa, tecnología, cualquier cosa, decidimos cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos. Es una reflexión sencilla en cuanto nos pongamos a pensar un poco de dónde vienen cada una de las cosas que pagamos, quién y cómo las han producido, en qué condiciones laborales, con qué huella ecológica, con qué impacto en el territorio, en sus habitantes humanos o en los animales. El colectivo Carro de Combate acaba de publicar un libro, Consumo Crítico, que profundiza en este tema con una perspectiva histórica y pone en valor el poder del consumo, del consumidor, de las consumidoras, como una poderosa herramienta de transformación social. Nazaret Castro es periodista y doctora en ciencias sociales, investigadora y pertenece al colectivo Carro de Combate. Es una de las autoras de este libro, Consumo Crítico, del que vamos a charlar con ella. Bienvenida, Nazaret, muchas gracias.
Hola, muy buenas y muchísimas gracias a vosotras por la invitación.
Bueno, es un libro que nace de un análisis, de un estudio, de una investigación en varios ámbitos, también de esa perspectiva histórica. No es la primera vez que hablamos en Madrid sin Fronteras con Carro de Combate, pero sí que me gustaría, Nazaret, que nos contaras un poquito, nos recordaras qué es Carro de Combate y con qué intención nació.
Bueno, pues Carro de Combate es un pequeño colectivo de periodismo de investigación independiente del que formamos parte ahora cuatro mujeres periodistas, y nació hace casi 10 años, el año que viene cumplimos 10 años, con la intención de poner en común investigaciones que veníamos haciendo que remitían a los impactos de las mercancías que consumimos, ¿no? Primero comenzamos sobre todo trabajando la cuestión de las condiciones laborales de nuestro consumo. En aquel momento yo estaba en América Latina, Laura Villadiego estaba en el sudeste asiático, y después fuimos profundizando en todos los impactos socioambientales de la cadena, ¿no?, que dejan, como tú anticipabas, tanto en cuerpos como en territorios.
Has mencionado a Laura Villadiego, la otra autora de las tres que sois de este Consumo Crítico es Brenda Chávez, que también hemos tenido oportunidad de charlar con ella en muchas ocasiones. Vuestro lema es consumir es un acto político, aquí se demuestra con ejemplos concretos. ¿Cómo pasa el consumidor a ser un sujeto activo, a reivindicar sus derechos y a unirse para hacerlos valer? ¿Cómo ocurre esto?
Bueno, nosotras partimos de la convicción de que si consumir es un acto político, la primera batalla es de la información. Y ahí es donde nosotras intentamos hacer nuestro aporte, porque creemos que si que si las personas realmente están informadas, conocen lo que hay detrás de esos productos que adquieren en las tiendas, en los supermercados, entonces tal vez pues comienza un proceso reflexivo, porque claro, esto todo son cuestiones que se nos ocultan, ¿no? Uno lo que recibe es el bombardeo constante de la publicidad en los medios de comunicación, en los propios espacios de venta, y bueno, el sistema económico en el que vivimos se basa mucho en esa idea de irresponsabilidad y egoísmo básico de que tú compras algo pensando en la relación calidad-precio y nada más, y ni preguntas ni conoces, y realmente es muy difícil saber lo que hay detrás. Entonces, nosotras lo que tratamos es de desgranarlo, de investigarlo, de trazar pues esa cadena desde el origen de las materias primas hasta que llega a nuestras manos y hasta después, qué ocurre con eso después también, los desechos, para tratar de comunicar que de alguna manera somos responsables, ¿no? De todos los impactos que tiene. Y creemos, estamos convencidas de que cuando la consumidora, el consumidor disponen de esa información, es más probable pues que pretendan hacer cambios tanto a un nivel individual, cambiando algunas cuestiones de su estilo de vida, como también a nivel colectivo, como un incentivo para darse cuenta de, bueno, yo en este sistema tan perverso no quiero ser partícipe, quiero hacer algo para que las cosas cambien y entonces ya comenzar a participar pues de diferentes movimientos o iniciativas que tratan de cambiar las reglas del juego.
Claro, yo te voy a pedir, Nazaret, que nos pongas algunos de esos ejemplos de éxito en los que el consumidor pues se ha unido y ha tomado un papel activo para pues que determinadas sistemas de producción o determinados productos pues fueran replanteados, ¿no? O directamente no llegaran a la cadena de consumo, pues porque planteaban graves problemas éticos, medioambientales o sociales. En esta historia del consumo que relatáis, el consumidor va tomando conciencia hasta que hasta que considera que tiene que unirse y bueno, pues batallar, ¿no? Porque lo que consume sea una herramienta transformadora también. ¿Cuáles podrían ser estos ejemplos que relatáis aquí en el libro, Nazaret?
Sí, bueno, nosotras en el libro pues trabajamos algunas, aparte de esa perspectiva histórica, como bien decías, luego trabajamos más en específico varios sectores. Y bueno, es importante entender que siempre como estas acciones son dentro de unos contextos que son muy complejos y que digamos todos los éxitos desde el consumo como desde cualquier otra faceta del movimiento social, luego el sistema capitalista trata de, digamos, de apropiárselos y de alguna manera cooptarlos para que las cosas no cambien en lo esencial. Entonces son siempre como procesos largos y que están en constante disputa. Pero, por ejemplo, uno de los sectores que nosotras trabajamos en profundidad es el que tiene que ver con la alimentación. Y creo que ha sido uno de los más activos por parte de las consumidoras que han comenzado a darse cuenta de los brutales impactos socioambientales del sistema agroalimentario, pero también de cómo afecta a su salud. Y eso pues ha implicado el estallido de un montón de pequeñas y no tan pequeñas iniciativas, tanto desde la producción agroecológica, por ejemplo, como desde la búsqueda de canales de distribución alternativos. Por ejemplo, ese aumento de la preocupación por parte de las consumidoras en España hizo que surgieran muchísimos grupos de consumo para organizarse, para adquirir directamente a pequeños productores y el propio impulso de los grupos de consumo, que se acabó quedando pequeño, fue también el germen de que ahora estén apareciendo supermercados cooperativos, que es una iniciativa muy interesante que ya empieza a haber cada vez más, tanto en el territorio del Estado español como de otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces creo que, claro, a la vez, como decía, pues hay intentos de cooptación y grandes cadenas de supermercados que son parte del problema, pretenden erigirse como la solución dedicando algunos estantes a productos bio,
Sí.
pero es evidente el empuje que está teniendo, digamos, las consumidoras críticas que están como tratando de empujar hacia otra forma de entender el sistema alimentario.
Claro, las grandes superficies van a la zaga de lo que el consumidor comienza a exigir. Intentan unirse a esto con, bueno, el famoso greenwashing, ¿no? También en sus etiquetas, que las llenan de sostenibilidad, eco, bio, justo, sostenible. Bueno, un montón de etiquetas que vemos que están proliferando. Pero que esto es exactamente lo que estamos necesitando, los y las consumidoras, o que se unan las grandes superficies, o es un aliado que no debe estar en esta batalla.
Bueno, yo creo, o sea, para nosotras es un motivo de bastante preocupación y de hecho en el libro dedicamos un capítulo a analizar este fenómeno del greenwashing y de todos esos otros washing, porque nosotras creemos que efectivamente en general estas grandes empresas están tratando de cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Porque realmente si de verdad quisieran, voy a poner un ejemplo, el hecho de que los grandes supermercados, que son los que controlan en parte muy importante qué precios se pagan a los proveedores de productos agrícolas, digamos, acaparan tantos márgenes que tienen una enorme responsabilidad en el hecho de que luego esos productores agrícolas paguen salarios de miseria a sus trabajadores. Entonces, si de verdad ellos quieren responder a la demanda ciudadana, que quiere que las cosas que ellos comen sean sostenibles, pero no solo ambiental, sino también socialmente, ellos tienen la capacidad para modificar ese trato con sus proveedores. Entonces, más bien, lo que están haciendo obviamente no es eso, lo que están haciendo más bien es abrir una línea de venta enfocada en esos consumidores más críticos. Y bueno, también con el tema de las certificaciones, que nosotras, pues en aquellos casos, porque estas son cuestiones en las que conviene analizar caso por caso, pero en algunos casos que nosotras sí que hemos estudiado más específicamente, hemos visto que las certificaciones en general de sostenibilidad y como ecológicos, pues tienen bastantes problemas sobre todo en la fiscalización, ¿no? De quién decide. Que esto se puede considerar sostenible o ecológico, ¿no? Entonces, realmente, particularmente yo, y bueno, aquí hablo también por mis compañeras, no confiamos demasiado en su buena voluntad. Y esto implica a que todas sus propuestas debemos considerarlas desde una mirada muy crítica.
En el campo de la alimentación hay una cuestión que destacáis en el tema de los derechos laborales y que tiene que ver con un caso muy, muy concreto, que es el de la fresa de Huelva. Ha sido además muy, muy denunciada, no lo suficiente desde mi punto de vista, pero las condiciones en las que trabajan las mujeres, las temporeras marroquíes en los invernaderos, en la fresa. Y aquí, bueno, pues se ve una fresa, producto local, producto de España, parece, es un producto de temporada, hasta ahí todo bien, pero claro, tenemos una realidad ahí que es poco conocida. ¿Cuál es esta
Sí,
situación?
pues básicamente digamos que la producción local aquí en España, como en otros países de nuestro entorno europeo, reproduce los mismos problemas que se dan en países del sur global, de monocultivos como puedan ser la caña o la palma de aceite. Entonces, la producción de frutas y hortalizas en el sur de Europa está asociada directamente con sobreexplotación y muy en particular de la población migrante, con contaminación del agua y del aire, con pérdida de soberanía alimentaria, porque la tendencia es que regiones como la propia Huelva, que hasta hace pocas décadas pues tenían una producción de alimentos bastante diversificada, ahora se hiperespecializan en un producto que exportan, pero a la vez requieren importar otros productos. Y bueno, y además a veces con bastante pasividad de las instituciones a la hora, por ejemplo, de las inspecciones de trabajo o del seguimiento de cuestiones como puedan ser el tema del abuso sexual. Que en Huelva, que es un caso que conozco bien, puedo decir que es la norma antes que la excepción, que las mujeres migrantes que vienen a trabajar como temporeras se encuentran el acoso y la posibilidad de ser abusadas sexualmente como algo que pasa cotidianamente, ¿no? Esto y todo tipo de abusos, porque claro, realmente las leyes de extranjería dejan a esta población en condiciones en las que es muy difícil reclamar ningún tipo de derecho, para empezar, porque ni siquiera conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, citamos en el libro un informe de la organización Terra que se publicó recientemente, que analiza muy detalladamente cómo el caso de Huelva, que efectivamente se ha conocido mucho gracias al activismo de las jornaleras de Huelva Lucha y el trabajo que se ha hecho para ponerle voz a estas denuncias, pero es que cosas muy parecidas suceden en Lleida, suceden en Almería, suceden en Murcia, suceden en Grecia, suceden en Italia. Entonces, realmente no son excepciones o no son manzanas podridas, sino que realmente es el funcionamiento del sistema. El sistema tal como está planteado requiere, para asegurar su ganancia y su rentabilidad, de sobreexplotar a ciertas personas, a las más vulnerables.
Ante esto, el consumidor, las consumidoras, necesitamos mucha más información, un espíritu crítico y quizás aplicar herramientas eficaces como puede ser el boicot. Referís la historia de la persona, el hombre que bautizó este concepto, Charles Boycott. Bueno, es una historia que quien quiera la puede leer en Consumo Crítico, pero realmente el boicot en el sector de la alimentación, cuando se destapan realidades como estas, sí funciona, sí, es una herramienta muy eficaz.
El boicot efectivamente puede ser una herramienta muy eficaz, pero es muy importante que sea algo que es organizado y que es tramado junto con las poblaciones que son directamente afectadas. Ajá. Esto porque justamente hablábamos del caso de la fresa, las jornaleras de Huelva insisten en que el boicot a ellas les puede incluso perjudicar más, claro, en lugar de beneficiarlas, si no cambian otras cuestiones estructurales, ¿no? Claro, estas mujeres están en condiciones de sobreexplotación, pero dependen de esos trabajos para vivir. Si nosotras dejamos de comprar fresa procedente de Huelva así en general indiscriminadamente, pues realmente si no cambia lo demás, si no tienen más oportunidades productivas en ese territorio, más oportunidades laborales para esas personas, pues realmente es que van a acabar peor de lo que están. Porque, claro, el boicot es muy interesante como herramienta de presión que señala a una empresa concreta, a un funcionamiento concreto, pero siempre en este caso, como en todo lo que tiene que ver con el consumo, es importante ver el cuadro general, porque probablemente si hacemos boicot a la fresa y la sustituimos por otro producto, es probable que suceda algo muy parecido en la producción de ese otro producto.
Sí, entonces. Y además, claro, estamos limitando los recursos de esas mujeres cuando quizás lo que hay que hacer es exigir que sus condiciones laborales sean otras. El boicot, por tanto, también hay que utilizarlo, pues quizás siguiendo, ¿no?, a quienes saben, a quienes están en los colectivos de consumidores y analizan cada una de las situaciones de acuerdo con las personas afectadas y saben, bueno, pues qué es lo que hay que hacer, ¿no? Adherirnos como consumidoras a estas campañas. Hay muchísimos otros temas muy interesantes, por ejemplo, el de la energía, el del autoconsumo, que tratáis en este libro. Nada, nos queda un minutito, pero sí me gustaría que me contaras un poquito sobre cuál es el papel de los y las consumidoras en la energía de la que tanto estamos hablando.
Pues la energía es un caso que a mí me parece muy interesante para entender cómo realmente la información puede empoderarnos, ¿no? Porque además en el caso de la energía Y esto, los colectivos, las iniciativas que desde la economía social vienen trabajando con el sector energético, insisten mucho en que hay que perderle el miedo a la energía, ¿no? Que se nos presenta como algo hipertécnico, súper complicado, y que luego en realidad las personas que pueden cambiarse pues eso, al autoconsumo, a otros canales de distribución y generación de energía, resulta que después no es tan complicado. Y que en este caso coincide que lo más sostenible es también lo más barato muchas veces, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante también en el caso de la energía cómo se vincula la dimensión individual con la dimensión colectiva. Porque cuando tú te pasas a, no sé, a Son Energía, a cualquiera de estas
Alguna
pues
de las
iniciativas,
cooperativas sociales.
exacto, pues ahí tú estás modificando tu consumo personal, tú ese dinero que le pagabas a una gran empresa del oligopolio, estás contribuyendo a alimentar este proceso cooperativo, pero es que además en el medio pues estás aportando para que este momento que vivimos, que es de transición energética, en el que sí o sí vamos a ir pasando a fuentes de energías renovables, sea un proceso en el que también estemos disputando que no se trata solo de cambiar las fuentes de energía, sino también que ese cambio a las renovables implique una descentralización y una democratización del proceso.
Que participemos los y las consumidoras de ello, que estemos implicadas directamente a través de la economía social. La economía social, claro, está presente en vuestro libro, en todos vuestros trabajos, porque es un eje fundamental, ¿no? Del empoderamiento de las consumidoras, ¿no? Respecto al mercado.
Sí, totalmente, porque además creo que cuando siempre además es la primera pregunta que surge cuando hemos tenido oportunidad de dar alguna charla, algún taller, cuando quien escucha tiene como un poco el marco general de cómo funciona el sistema, porque esto que hemos hablado un poquito para el caso de la alimentación, pues es que es muy semejante en prácticamente todos los sectores de la economía, pues entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿y qué alternativas hay? Y la economía social y solidaria nos abre un abanico de posibilidades, ¿no? De alternativas que hay que buscar, que no nos llegan a través del bombardeo publicitario directamente, sino que muchas veces las tenemos que buscar, pero que en ese camino de buscarlas también muchas veces unas nos van llevando a otras, vamos conociendo personas y colectivos, o sea que es un camino también, me parece, de enriquecimiento personal.
Es un camino además que una vez que se emprende, pues es difícil dejarlo porque ante la frialdad y el trato totalmente anónimo, ¿no? Que recibimos desde de las proveedoras de servicios de las grandes multinacionales, en la economía social. Todo es distinto, el ambiente no tiene nada que ver y por supuesto lo que hay detrás de cada uno de los productos pues es una realidad totalmente distinta. Así que bueno, seguiremos también en Madrid sin Fronteras hablando siempre de la economía social. Y Nazaret, aquí nos quedan muchísimos temas, lógicamente el textil es un tema también amplísimo, el Big Data que bueno, pues también estamos de alguna manera presos, ¿no? Presas las consumidoras de toda la tecnología y de todo lo que está pasando y no entendemos bien. En Carro de Combate, pues habéis hecho un análisis muy concienzudo de todas estas cuestiones y está en Consumo Crítico, este libro de Editorial Catarata, El activismo rebelde y la capacidad transformadora de la sociedad, de la solidaridad. Una de las autoras, Nazaret Castro, es quien nos ha introducido, quien nos ha dado unas cuantas pinceladas sobre ello. Muchísimas gracias, Nazaret.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
La actualidad del tercer sector en Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
El hombre blanco occidental heteronormativo es el único a salvo de la discriminación, eso parece. Salvo él, cualquiera puede sentir el odio o el abuso simplemente por ser mujer, por ser homosexual, trans, negro, musulmán, chino, migrante. El actor Jorge Suquet protagoniza una campaña de Acem contra esta realidad absurda e injustificable.
Nadie me mira mal por la calle. Nadie me insulta en redes. A priori nadie me odia. Soy un hombre blanco occidental. Tú no me odias. Hasta hoy. Porque cuando seas machista me convertiré en mujer. Cuando seas homófobo seré lesbiana. Cambiaré mi género cuando seas transfobo. Seré un inmigrante. Seré negro, chino, musulmán, refugiado. Seré todo lo que odies. Yo estoy aquí para demostrarte lo absurdo que es tu odio. Para que te des cuenta de que solo odias a quien es distinto a ti. Estoy aquí para que entiendas que cuando esparces tu odio en las redes o contribuyes a difundirlo, no estás perjudicando a un colectivo. Estás machacando y jodiéndole la vida a gente real. Gente con problemas, gente en situaciones difíciles, a veces menores.
Muchas personas se han sentido en su vida objetivo de ese odio y quienes odian probablemente ni se han parado a pensar de dónde nace ese sinsentido y seguramente desconozcan el daño que causan. María Tejada es responsable de campañas y comunicación de Acem. Bienvenida, María.
Buenas, Clara. Muchas gracias por acogernos.
Gracias a ti por estar en Madrid sin Fronteras. También nos acompaña Dimitri, que es una persona que de origen ruso que está aquí en España con la intención de conseguir el estatus de refugiado, la protección internacional. Dimitri, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Estamos en trámites, ¿verdad? Esa es la idea.
Sí, todavía esto sí.
María, ¿por qué habéis enfocado de esta manera la campaña? En este spot que hemos escuchado, Jorge Suquet, que es actor y que sabe cómo meterse en la piel de distintas personas, nos habla de ese hombre blanco occidental heteronormativo que es el que tiene ese privilegio, ¿no?, sobre el resto de personas, sobre el resto de población que puede estar sometida a estos discursos de odio por tantísimas cuestiones, por ser mujer, por ser homosexual, por ser trans, por ser negro, musulmán, chino, migrante. El odio va dirigido a casi cualquiera que no es este hombre blanco occidental heteronormativo.
Sí, así es. Pues bueno, la idea no es el resultado de una línea de trabajo que venimos desarrollando en Acten desde hace tiempo y que iniciamos con una campaña que se llamaba Save a Hater, en la que alertábamos de que el incremento de la polarización social podía derivar en delitos de odio, ¿no? Hace ya unos añitos y lamentablemente hemos ido viendo cómo esto ha ido increciendo hasta que ya realmente somos conscientes de que es un problema real y que afecta a las sociedades, tanto la española como todas las demás, ¿no?, internacionalmente. Entonces, a través de Save a Hater íbamos advirtiendo que cualquiera podíamos convertirnos en un hater, ¿no? En eso que tú has comentado, cualquiera al dar difusión a mensajes o hablar de determinadas personas vinculadas a ciertos colectivos, de alguna manera pues lo podíamos visibilizar, o sea, lo podíamos transformar en odio. A partir de ahí decidimos seguir trabajando en la línea. Y bueno, una vez que ya éramos conscientes de que podíamos ser cualquiera un hater, trabajábamos en la línea de decir, es que ese odio tiene reflejo en la vida de las personas, es real, no es algo que se quede en el ámbito online, ¿no? Cuando tú estás en el sofá y estás hablando sobre una persona como pueda ser Dimitri, en general le está afectando a Dimitri en particular, ¿no? Entonces, pues de ahí salió Ódiame, que era ponernos en la piel de esas personas, y ahí la generosidad y la valentía de Jorge Suquet de decir, me voy a transformar en este estereotipo de persona que no tiene ningún tipo de problema y que además no es consciente de lo que pasa cuando tienes esas barreras, ¿no? O tienes ese estigma, poniéndose en la piel de personas. Y luego dimos el paso de, más allá de Jorge Suquet, en la piel de esas personas, pues personas que, pues, con vidas reales y con una valentía tremenda, como puede ser Dimitri, Fernán, Bárbara, etcétera. Almendra.
Dimitri, ¿cuál es tu historia? Tú vivías en Rusia, eres ruso, y has tenido que venir a España con tu pareja. Porque el acoso por ser homosexual se hizo insoportable.
Sí, es que soy de Rusia y en Rusia los homosexuales tienen que vivir dos vidas diferentes. Una vida para todo el mundo y otra vida para ti, porque tienes que ocultar todo. Y tienes que mostrar que eres, vamos a decir, normal, entre paréntesis, es que porque en Rusia todo el mundo dice sobre los valores tradicionales que tiene Rusia, y incluyendo en redes sociales no puedes publicar nada ni nada, porque te van a amenazar, te van a chantajear. Incluyendo, por ejemplo, en Rusia hay unos grupos de personas que están buscando homosexuales en las redes sociales, que están haciendo sus grupos, que están diciendo, hablando sobre su éxito, cómo han roto la vida de otra persona, de un homosexual, pueden mostrar tu identidad a todo el mundo, y entonces es muy difícil sobrevivir.
Hay grupos organizados que persiguen a personas homosexuales.
Sí. Sí, y el gobierno no haga nada sobre estos grupos, no haga nada hacia ellos. Uh-huh. Y tú no puedes hablar sobre tu vida en el trabajo, no puedes hablar sobre tu vida en tu entorno, porque nunca sabes quién va a saber y quién va a usar esta información después, por ejemplo, en redes sociales o en algún otro lugar. Y entonces sí, teníamos que huir de Rusia con mi marido, y ahora estamos aquí. Y ahora me siento muy orgulloso porque podía hablar sobre estas cosas gracias a Axel, y podía mostrar mi experiencia y mostrar que hay otra vida que puede ser, por ejemplo, como nosotros ahora tenemos aquí en España, hay otro tipo de vida que podemos vivir felices, podemos vivir libres, podemos mostrar. Por supuesto hay algunas cosas que en España también que tenemos que trabajar, pero me siento orgulloso de poder hablar sobre estas cosas, de poder mostrar mi identidad y no ocultar nada. Y por eso, gracias a España, gracias a Axel.
Claro, digamos que hay niveles de odio. En Rusia, ¿Cómo vivíais con esas amenazas constantes? ¿Qué es lo que sentíais?
Es que al final, entendimos que esto no es el país para nosotros. La gente en Rusia no quiere entender que hay diferentes personas. La gente en Rusia no quiere cambiar su mentalidad. Y al final entendimos que tenemos que cambiar nosotros nuestras vidas, porque si no lo hacemos, puede ser algo grave. Porque tenemos muchos casos en Rusia cuando la gente se pone en cárcel por algunas publicaciones en redes sociales, porque tenemos la ley de propaganda de homosexualismo. Entonces, cada cosa se puede decir que esto es propaganda de homosexualismo. ¿Y esto
implica cárcel?
Sí, a veces implica cárcel, sí, también.
Y esto aparte de la violencia, ¿no?, que puede...
Esto es lo más grave, porque cuando estás en la calle no te sientes seguro, porque para cualquier cosa, para cómo te vistes, cómo te estás mostrando tu personalidad, te pueden pelear y te pueden hacer algo y no te sientes seguro, porque no puedes, por ejemplo, ir a la policía. En la policía también no te van a ayudar, te van a reírse de ti y van a hacer bromas, pero no te ayudan en la policía. Y la gente en Rusia no tiene seguro en la policía o en algunos partes del gobierno, porque saben qué va a pasar.
Aquí, afortunadamente, en España no estamos a ese nivel. Desde luego, en Madrid, bueno, pues tenemos a gala, ¿no?, ser una ciudad abierta, tolerante, que inclusiva. Pero, María, quedan también muchas cosas por hacer. El odio, como tú decías, es algo que está ahí, está en las redes sociales, está en la vida real. Tenemos que reportar también muchas agresiones a personas LGTBI, a migrantes, esa estigmatización también constante desde distintos sectores hacia las personas que vienen, de por ejemplo, de África. Incluso menores de edad. Es que aquí tenemos un problema también que quizás no llegue a ser, seguro, no es el escenario de Rusia y de otros muchos países, pero aquí también esto ocurre y no hay que minimizarlo.
Desde luego, es como lo que estás contando, Clara. O sea, yo creo que a veces lo que nos pasa es que disociamos un poco la realidad del mundo real, valga la redundancia, del mundo online. Entonces nos parece que no tiene relación, pero la verdad es que si en el mundo online vamos en un camino en el que vamos normalizando la discriminación y la estigmatización, que con los menores no acompañados, por ejemplo, es un... Todos hemos visto ejemplos muy 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 llamativos y realmente pues dolorosos, ¿no? Por decir algo, que acaban llegando a lo que es un delito de odio, ¿no? El delito de odio, que realmente es algo muy grave y en el que incide esa normalización de la que estoy hablando, de no ser conscientes de que lo que está pasando en el ámbito online al final genera un discurso que vamos asumiendo en la vida real y que tiene unas consecuencias terribles, ¿no? No podemos olvidar que ha habido un incremento de un 9,3 de denuncias de delito de odio en el último semestre, pero son las denuncias, como en todos los temas que son así de complicados y en los que entra tu propia percepción personal de si es lo suficientemente grave, no es lo suficientemente grave, cómo la sociedad también percibe este tipo de cosas.
Sí, las denuncias son un dato muy pequeño respecto a la realidad general.
Efectivamente.
Sí. Dimitri, aquí en España tú has sentido ese odio. No sé si manejas redes sociales, si has tenido problemas...
Es que, de verdad, los problemas que tengo ahora solo tengo con la gente rusa, porque sí, yo tengo mis redes sociales, Instagram, y ahora estoy, una persona abierta. Uh-huh. Quiero hablar de estas cosas, quiero mostrar a la gente la realidad, quiero educar a la gente y decir que esto es algo normal, pero a veces puedo recibir algunos comentarios de mis seguidores de Rusia, los comentarios de odio, por supuesto. Ahora no me molesta tanto porque me siento seguro aquí en España. Uh-huh. Y a mí me gusta que yo puedo levantarme, yo puedo decir algo, y yo veo que en España también hay algunos discursos de odio, y por ejemplo tengo un amigo que tenía una situación de odio en la calle, pero pienso que es muy bueno que hablamos de estas cosas. Por ejemplo, hablamos en el radio, hablamos en las campañas públicas. En Rusia nadie habla de estas cosas. No te puedes ver nada, no te puedes ver ninguna información. Por ejemplo, los adolescentes que crecen con este sentido de quién soy yo, no pueden encontrar la información porque está oculta, porque está prohibida. Y esto es lo peor. Y aquí en España hablamos, levantamos estos temas y tenemos muchas cosas muy buenas que me gustan mucho y me gusta que yo pueda participar en esto.
Bueno, pues hay que seguir trabajando en esta línea. Dimitri, ahora tú eres una referencia también, ¿no? Una persona en la que se miran seguramente pues muchísimas personas como tú que lo han pasado muy mal en tu país, también aquí, y que nos sirva de referencia lo que ocurre en lugares como Rusia para no involucionar María, que esto es un peligro muy grande, algo que nos tememos mucho, ¿no? Todas esas libertades conquistadas, que podamos retroceder.
Efectivamente, todas las libertades y los derechos conquistados se pueden perder si no se sigue trabajando en ellos, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la persecución por identidad sexual o orientación sexual es causa de asilo. Uh-huh. Y esa es la causa que hace que Dimitri tenga que salir de su hogar, de abandonarlo todo y tener que venir aquí. Insisto, las cosas no salen de un día para otro, es un caldo de cultivo que se va generando en base a mensajes que van generándose, que se van extendiendo, que se van normalizando. Y bueno, tenemos algo importante contra lo que actuar y la alfabetización digital y la educación y concienciación social sobre este tipo de cosas, creo que es muy importante porque todos tenemos una responsabilidad sobre ello.
Pues María Tejada, responsable de campañas y comunicación en ACCEM. Dimitri, muchas gracias también por contarnos tu historia. Te deseamos toda la suerte del mundo, que pronto tengas tu protección internacional.
Ojalá, muchísimas gracias. Y puedas
seguir tu vida aquí en este país de acogida, que es el tuyo ya. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Once in a blue moon you may come undone. We made up of the same blood. I'll be your medicine if you let me give you reason to get out of bed. Sister, I'm trying to hold.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Internet forma parte de nuestras vidas, también de las de los niños, las niñas y los adolescentes, y sabemos que el acceso a la red en estas edades tiene consecuencias. Lo que es difícil de evaluar es cuáles son esas consecuencias y de qué magnitud. UNICEF ha hecho el mayor informe hasta el momento sobre el impacto de la tecnología en la infancia. El titular de esta investigación es que uno de cada tres adolescentes hacen un uso problemático de Internet y de las redes sociales. Vamos a saber más con la ayuda de Nacho Guadix, que es responsable de educación de UNICEF España. Nacho, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, gracias por atendernos.
¿Por qué la necesidad de realizar un estudio tan grande, el mayor hasta la fecha en España y a nivel europeo?
Sí, la verdad es que el principal objetivo que teníamos era, por un lado, confirmar algunas de las sospechas que teníamos en cuanto a cómo estaba siendo el uso de la tecnología por parte de niños y niñas, pero para ello tendríamos que hacer un esfuerzo metodológico, ¿no? De asegurarnos que la información que ahí tuviéramos científicamente tuviera un buen respaldo. Entonces, bueno, para esto hacían falta dos cosas. Por un lado, una muestra suficientemente grande y representativa de todo el territorio. Uh-huh. Y por otro lado, el apoyarnos en una serie de escalas y de información técnica con todo el aval internacional, ¿no? Y así lo hicimos, construimos esa encuesta y, afortunadamente, en una época tremendamente complicada como fue la pandemia, pues uh-huh. conseguimos una gran información de parte de muchos chicos y chicas. También nos gusta decir que es una forma de garantizar su derecho a la participación, ¿no? El ser escuchados y el aportar información de cosas que les afectan de primera mano.
Uno de los derechos que recoge la Declaración de los Derechos de la Infancia, 50.000 estudiantes de la ESO han participado en este gran estudio. El acceso a las tecnologías de la información son un derecho para la infancia, una necesidad, lo hemos visto muy claro en la pandemia. ¿Cómo se conjuga ese derecho con la protección frente a otros efectos negativos que pueden derivar del entorno digital y que estáis reflejando en este informe?
Claro, como bien dices, ¿no? La tecnología forma parte de su vida y hacen un uso generalizado pues de redes sociales, de muchas aplicaciones y en ocasiones de una forma muy, muy intensa. Con lo cual, este uso generalizado no podemos olvidar que puede tener pues una serie de riesgos, ¿no? Esta gran exposición viene acompañada tanto de unas grandes potencialidades y de ventajas y de estar muy, muy conectado y de ser muy activo, con unos riesgos que precisamente el informe lo que hace es apuntar y señalar la magnitud que tienen. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en minimizar el impacto de esos riesgos. Como siempre que se trabaja en el ámbito de la protección, los riesgos no se pueden eliminar. Siempre van a estar. Lo que sí que podemos trabajar es en que les hagan mucho menos daño, que les afecten lo menos posible. Y ahí hay aspectos que salen realmente señalados, cuestiones como el sexting, como el grooming, como el uso intensivo de los dispositivos, pues tienen que llamar un poco nuestra atención, ¿no? Y saber que ahí pues tenemos trabajo por delante.
Claro, ahí, de ahí se deriva, de ese uso, el acoso a través de las redes, el bullying, por ejemplo, el ciberbullying, las proposiciones de tipo sexual, como indicabas, el sexting, el grooming, contenidos inadecuados a los que pueden acceder, adicción, las apuestas online, que también preocupan tanto. ¿Cuáles serían esos esos problemas que hay que destacar, esos peligros, o el primer peligro al que se expone un niño, una niña que no tiene un control y que dispone de esa conexión a Internet libre?
Claro, fíjate, una de las conclusiones que encontramos en el estudio es que tenemos acceso al primer móvil ya nuestro, que nos da nuestra familia, con algo menos de 11 años. Entonces, bueno, pues hay que ver qué nivel de maduración tenemos en ese madurez mental y en ese momento para tener esa llave al mundo. Si esto lo tradujéramos a otros comportamientos, como a qué edad me dejan bajar solo a la calle, a qué edad puedo ir a un centro comercial, a qué edad puedo coger el autobús e irme a la ciudad al lado, pues lo tendríamos muy fácil, ¿no? Podríamos decir, pues aún eres pequeño, pues aún eres ya, pues ya tienes la edad suficiente, ya podrías ir. Pues aquí pasa exactamente igual, porque por todo lo que nos entra por la red afecta a todos nuestros ámbitos. Y en la pandemia, como bien decíamos al principio, nos ha hecho que el ámbito digital esté muy presente en nuestro día a día. Por lo tanto, esa primera llamada de atención de bueno, que la red tiene una serie de peligros parecidos a los que hay en la calle, pero ampliados, por otro lado, con algunos que solo ocurren en ese entorno. Como bien decías, el acceso de cómo me relaciono con otros, pues los otros están influyendo en mí desde cualquier punto del planeta.
Entonces, sí, justamente ahí quería ir yo, porque una de las cosas, hay muchísimos datos en este informe que se puede consultar y que es muy interesante, pero por ejemplo, hacéis hincapié en las relaciones sociales, en el por qué utilizan las redes sociales los menores, y las conclusiones son un 58% por hacer amigos, un 44,3% por no sentirse solo, un 33% por mostrarse como es, el 27,8% por ser aceptado por los demás, el 27,2% por ser popular. Es decir, ahí vemos, bueno, pues unas ciertas carencias afectivas, relacionales que tienen los menores y que buscan satisfacer rápidamente a través de las redes sociales.
Sí, fíjate que además es en esta etapa, en la adolescencia, porque la respuesta la hemos centrado en esa etapa, desde los 12 a los 16 años principalmente, es un momento de plantearte el mundo de forma diferente, desde el paso al ser adulto. Y en cómo me veo y cómo me ven, pues hay una pugna que tiene mucha fuerza, ¿no? Y en ocasiones no encontramos en nuestros entornos cercanos ese acompañamiento o esa comunicación, y la tengo que buscar en la red, ¿no? Pues en general, ellos encuentran un gran respaldo, ¿no? Emocional, y priman las emociones positivas que ahí encuentras. Y eso es imbatible. Eso es muy importante también que lo entendamos para saber por qué representa un valor tan grande y porque tienen esa necesidad de conexión. Es donde encuentran alegría, amistad, se expresan como son. Luego, cierto, como bien decías, tiene ese otro reverso en el cual pues tienen que paliar ese momento, ¿no? Y la adolescencia es una edad compleja. Todos somos muy sensibles con la infancia. Cuando llegamos al mundo de los adolescentes, siempre tienen otra serie de dificultades de comprensión. Y bueno, algunas son propias del momento madurativo, pero otras sí que podemos estar haciéndoles un flaco favor por no estar suficientemente atentos o por no acompañarles en este entorno digital.
Claro, ese acompañamiento se hace complicado porque también a los padres y madres de esta generación ya de nativos digitales, pues nos ha pillado un poco mayores, o al menos no comprendemos tan bien como ellos y ellas qué significa este entorno digital, y somos los responsables de la educación, así que aquí hay un pequeño problema, ¿no? Vamos haciendo lo que podemos. ¿Cuáles son las recomendaciones de UNICEF?
Exacto, pues mira, la primera es esa, que nunca es tarde para saber lo suficiente. sobre todo si es algo tan importante para ellos. Yo creo que cuando estamos viendo a lo que se exponen, no les vamos a dejar de acompañar, porque ya lo hacemos en otros ámbitos. Padres, aun, como tú bien decías, aun no siendo nativos digitales y habiendo vivido en otro momento, y aún no entendiendo muchas cosas de las que allí suceden, no por ello no tenemos que ayudarles a ver cómo son sus relaciones, cómo se comportan, qué sienten, qué les afecta, qué les motiva. Y un poco de curiosidad hemos de tener hacia este mundo. No significa que nos tengamos que aprender todas las coreografías de TikTok ni subir nuestros posados en Instagram como hacen ellos, porque quizá no lo entendemos, no le vemos la utilidad.
Pero tratar de meternos en ese mundo un poquito.
Claro, el tener un poco de complicidad, es decir, pues explícame cómo esto, por qué lo haces y qué es. Entonces yo te podré explicar qué significa publicar un contenido. A lo mejor yo no sé de si la foto está bien iluminada o si el filtro es correcto o si la animación es divertida, pero sí te puedo decir, ¿tú realmente quieres que te vean así? ¿Eso es lo que quieres enseñar? Si te contestan negativamente a esta foto, ¿cómo te vas a sentir? Porque eso es lo mismo que ocurre cuando bajas a la plaza y estás allí. Oye, ¿te has peleado? ¿Te has discutido con no sé quién? ¿Te han dejado de lado? Pues eso mismo ocurre en las redes sociales. Entonces, que sientan esa proximidad y que no rechazamos de plano, porque también ese sería un problema, rechazar de plano, ay, estáis tú ahí solo bailando, gritando, o haciendo no sé qué, los marcianitos, eso no me interesa nada, pues es rechazar un ámbito de su vida que a ellos, como estamos viendo, les ocupa mucho tiempo. Entonces sería perder esa conexión que bueno, no tenemos por qué sustituirlo ni ser súper amigos en el plano digital, pero sí que tenemos que ser capaces de compartir con otro. Con lo cual, el primer mensaje que lanzamos a las familias es ese, es que se animen a conocer cómo se comportan y qué tipo de relaciones tienen sus hijos en el entorno digital, porque están mucho tiempo en ellos. Y estoy seguro que todos queremos que sea lo mejor para ellos, lo más productivos, y que esas relaciones sean sanas y seguras. Por lo tanto, ahí sí que vamos a saber decirles, porque de relaciones personales, pues ya los padres tenemos un recorrido.
Pues esta es la primera de las propuestas de UNICEF. Hay muchas más claves que son muy interesantes para los padres, para los educadores. Son necesarias porque vivimos en el mundo digital y más aún los y las adolescentes. Así que su mayor influencer es el lema de esta campaña. Podemos encontrar muchísima información que nos va a ser muy útil y datos que nos darán una imagen más real de cómo es el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos e hijas adolescentes. Nacho Guadix, responsable de Educación de UNICEF España, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Clara.
Un abrazo.
Un abrazo.
Long ago, we said something we regret. China strong, the words we can't forget. And now I'm lost without my light. It takes us both back.
Hola, soy Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Desde FAMS estamos esperando una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 para reclamar la concreción de las medidas y avanzar en la Ley de Diversidad Familiar. En lugar de tener una reunión con las diferentes entidades de familias, se nos informa de esta futura ley en la mesa de cuidados que lidera el Ministerio de Igualdad. Entendemos que este no debe ser el espacio inicial para trasladarnos una información sobre la marcha de la ley y, por otro lado, también lamentamos que en los presupuestos generales del Estado de 2022 no se hayan incluido ciertas medidas específicas que supondrían un avance en derechos, que no haría falta esperar a la concreción o a la aprobación de la ley, porque esto va a tardar. Por ejemplo, pues la modificación de los permisos por nacimiento, acogimiento y adopción para que nuestros hijos e hijas tengan los mismos derechos de cuidado que el resto de familias. Otra modificación, la Ley de Familias Numerosas, que desde 2008 se lleva diciendo que las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas numerosas, pero fecha de hoy solamente las viudas están contempladas así, no en el caso de separadas y solteras, lo que supone un agravio comparativo por la diferente llegada a la monoparentalidad. Otro ejemplo que entendemos que Escrivá y Más País está negociando ya es la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad a través del artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. Tienen que pasar todavía aprobación por el Congreso y el Senado, por lo menos esta información ya nos ha llegado. Lo que pedimos es que la interlocución con el Ministerio exista, que estemos informadas de los pasos que se van dando para que nuestro reconocimiento sea una realidad, porque llevamos esperando demasiados años y creo que este es el momento. Entendemos el esfuerzo del Ministerio, lo que pedimos es información.
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Tell me why should I so